Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Bueno, Jorge, pues seguimos con el tema de la nueva era y nuestros queridos hermanos. Si algún hermano se conecta con nosotros por primera vez, estamos estudiando el documento de la Iglesia llamado Jesucristo Portador del Agua de la Vida. Este es un documento que la Iglesia sacó en el año 2002 que habla sobre la nueva era, el peligro de la nueva era dentro y fuera de la Iglesia. Estamos en la sección 3 y nos dice la Iglesia, estamos hablando de la mística cristiana y la mística de la nueva era. Nos dice la Iglesia, las técnicas y métodos que se ofrecen en este sistema religioso que carece del concepto de Dios como persona proceden, entre comillas, desde abajo, aunque implican un descenso hasta las profundidades del propio corazón o de la propia alma, constituye una empresa esencialmente humana por parte de la persona que busca elevarse hasta la divinidad mediante sus propios esfuerzos. Con frecuencia es un ascenso, entre comillas, del nivel de conciencia hasta lo que se entiende como una percepción liberadora del Dios interior. No todos tienen acceso a tales técnicas, cuyo beneficio queda restringido a una aristocracia espiritual privilegiada. Hasta aquí este párrafo. ¿Qué nos dice la Iglesia con todo esto que está diciendo de abajo? Es muy sencillo. Dice que la técnica mística de la nueva era no tiene a Dios como concepto. No existe Dios como concepto. Dios eres tú mismo, está dentro de ti. Por eso dice la Iglesia que la mística de la nueva era, para encontrar ese Dios con D minúscula, tienes que meterte para dentro de ti. O sea, vas a subir a Dios bajando dentro de ti. Y es una empresa totalmente humana. Es un trabajo humano. Nosotros contamos con la gracia, ellos solamente consta con su propia capacidad de entendimiento o de percepción. Y dice que la persona busca elevarse hasta la divinidad mediante sus propios esfuerzos. Nosotros nos elevamos a Dios por la gracia. Uh-huh. En este caso, el hombre de la nueva era, el hombre se eleva a Dios por sus propios esfuerzos. Pero te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué Dios? Es la gran pregunta. Se va a elevar a Dios, pero ¿qué Dios? Si ellos no tienen un Dios en el concepto de un Dios definido. El Dios es algo que está dentro de ti. Entonces, ¿a qué Dios tú te vas a unir? El Dios viene a ser tú mismo. ¿Y qué cosa es eso? Hacerte de ti mismo un Dios, lo que le dijo el ángel a Eva en el paraíso. Serán como
dioses.
Serán como dioses. Uh-huh. Eso es lo que es. Y después de ser Iglesia, algo muy frecuente que se ve, y sobre todo ahora te vas a dar cuenta de esto, dice que no todos los de la nueva era tienen acceso a tales técnicas, cuyos beneficios quedan restringidos a una aristocracia espiritual privilegiada. ¿Tú sabes qué cosa es eso? Eso es el mejor gnosticismo. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de los gnósticos todo es cosas ocultas? Ajá. Nadie lo sabe, solamente un pequeño grupo es el que tiene la información y ellos saben más que los demás y esos son los privilegiados porque llegan a conocimiento de Dios por medio de tu propia inteligencia. Eso es lo que es. No toda la gente tienen acceso a esas técnicas de la nueva era. Son personas que tienen contacto con seres superiores, con esto y con lo otro. Y esto hace una gente, una especie de aristocracia, una casta superior de personas que tienen contacto con seres de aquí y de allá. Y el resto de la gente son simplemente unos practicantes y pagando de técnicas y de cosas. Sigue diciendo la Iglesia. Por el contrario, primero nos habló de la nueva era. Ahora va a hablar de nuestro cristianismo. Uh-huh. Dice, por el contrario, el elemento esencial de la fe cristiana es que Dios se baja hacia sus criaturas, particularmente a los más humildes, a los más débiles y menos agraciados según el criterio del mundo. Fíjate, es totalmente opuesto a la nueva era. En la nueva era, tú tienes que subir al Dios que está dentro de ti, bajando. ¿no? Y se revela a solamente un grupo de personas iluminadas. Dice la iglesia, por nosotros en la fe cristiana, nosotros no nos elevamos a ningún Dios. Dios viene a...
Viene a nosotros.
A nosotros. Y no se revela a un grupo privilegiado de gente. Se revela a todo el mundo. Y dice la iglesia, inclusive se revela generalmente a los más débiles, a los más humildes. Uh-huh. Sin embargo, la nueva era crea una especie de aristocracia espiritual. Son dos dimensiones totalmente diferentes. No cabemos los dos en el mismo lugar. Dice, sigue diciendo la iglesia, hay algunas técnicas espirituales, hablando de nosotros, que conviene aprender, pero Dios es capaz de soslayarlas e incluso de prescindir de ellas. Dice que nosotros, claro que tenemos técnicas de oración. Tenemos la contemplación que estableció Santa Teresa. Tenemos la meditación de la palabra de Dios. Esas son técnicas que nos ayudan en el crecimiento espiritual y de la oración. Tenemos retiros espirituales. Pero dice la iglesia que muchas veces Dios no tiene necesidad de nada de eso. Dios se revela y se acabó, sin necesidad de técnica ninguna. Es bueno la técnica para aprender, pero Dios no necesita técnica para poderse acercar o revelarse a nosotros. Sigue diciendo la iglesia, en una palabra, para un cristiano, su modo de acercarse a Dios no se fundamenta en la técnica, en el sentido estricto de la palabra. Eso iría en contra del espíritu de infancia exigido por el Evangelio. La auténtica mística cristiana nada tiene que ver con la técnica. Esto es muy importante. La mística cristiana es siempre un don de Dios, cuyo beneficiario se siente indigno. La iglesia es clarísima con esto que está diciendo. Dice que nuestro acercamiento a Dios no es una técnica en el sentido estricto de la palabra. Dice que pensar que nosotros nos acercamos a Dios por una técnica va en contra del espíritu de infancia exigido por el Evangelio. ¿Qué cosa es el espíritu de infancia que exige el Evangelio? No es el espíritu de infancia no es una actitud media tonta, con infantilismo, es hacerte como un niño, pero no que te pongan a jugar ahora con una rueda fuera en el patio de tu casa. La infancia que habla el Evangelio es tener una relación con Dios como un niño tiene relación con su padre. Eso es lo que es la infancia espiritual. Al contrario, pensar que no te lo sabes todo, que cuando tú eres un niño, ¿a quién tú acudes para que te diga las cosas?
A tu papá.
A tu padre. Uh-huh. Pensar que tú no haces lo que te da la gana, que tú tienes alguien que te pone unas reglas para tu propio bien. ¿Quién te pone esas propias reglas para tu propio bien?
Tu papá.
Tu padre. Uh-huh. Tener un amor a Dios que no lleva recompensa de nadie, que te traiga un juguete, es un amor que nace instantáneo por tu padre. O por la madre en este caso, que es lo mismo. Eso es lo que dice, eso es lo que la infancia espiritual, que Santa Teresita de Jesús tanto habló. Hay que saber diferenciar entre infancia espiritual e infantilismo espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes. La infancia espiritual es buena. El infantilismo espiritual es una verdadera desgracia. Son dos cosas contrarias. Sigue diciendo a la iglesia, para los cristianos, la conversión consiste en volverse al Padre por medio del Hijo, dóciles al poder del Espíritu Santo. Cuanto más se avanza en la relación con Dios, que siempre y en todos los casos un don gratuito, más aguda es la necesidad de convertirse del pecado, de la miopía espiritual y de la autocomplacencia. Cosas todas que impiden un abandono confiado en Dios y una apertura a los demás. Nos dice la iglesia, resumen, que nuestra conversión, que es día a día, es un volverse a Dios. ¿Por medio de quién tú te vuelves a Dios? ¿Cuál es el canal de volverse a Dios? No eres tú mismo, Jesucristo. ¿Y quién es el que nos guía en ese caminar? El Espíritu Santo. Y dice, aparte de la nueva era, que mientras más espiritual tú haces, no te exige desprenderte de nada de lo que nosotros consideramos malo. Muchas veces lo anima. Esta conversión de nosotros es una necesidad que tiene el alma, según conoce a Dios, de convertirse, salirse del pecado. Sigue diciendo la iglesia, todas las técnicas de meditación necesitan purificarse de la presunción y de la ostentación. Esto es muy interesante. La oración cristiana no es un ejercicio de contemplación de sí mismo, quietud y vaciamiento de sí, sino un diálogo de amor que implica una actitud de conversión, un éxodo del yo, del hombre, hacia el tú de Dios. Conduce a un sometimiento cada vez más completo a la voluntad de Dios, mediante el cual se nos invita a una solidaridad profunda y auténtica con nuestros hermanos. De verdad que este documento está inspirado por el Espíritu Santo. Este documento tiene una profundidad que me da pena, porque las sectas se pierden esa profundidad de la Iglesia Católica. Uh-huh. Se quedan por la orilla en el emocionalismo. Y sabe que piensa que porque tienen una verborrea de versículos bíblicos, ya son espirituales. Esto es lo que es espiritualidad. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? Esto es para hacer un retiro. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? Que la técnica espiritual que tenemos nosotros para llegar a Dios, la meditación, la contemplación, la oración, todo eso, dice que primero tiene que purificarse, tiene que quitar dos cosas, la presunción y la ostentación. ¿Qué cosa es la presunción? Pensar que yo tengo una técnica de contemplación porque yo soy el contemplativo más alto que hay sobre el universo, que yo tengo una capacidad de oración fenomenal. Hay muchas personas, inclusive católicos, que pueden caer en ese error de presunción en la oración. Y dice la Iglesia, también tiene que purificarte de la ostentación. No hay nada más horrible que una persona que quiera hacer ostentación de espiritual. Eso es horrible. La espiritualidad es algo escondido, es algo íntimo. Cuando tú ves a alguien que quiere, que hace alarde, hace ostentación espiritual, húyele. Esa persona no es de Dios. Sigue diciendo a la Iglesia, la oración cristiana no es un ejercicio de contemplación de sí mismo. ¿Te acuerdas? La nueva era un ejercicio de contemplarte tú mismo. Ajá. Porque no hay Dios, Dios eres tú. También dice, no es quietud, no es estarte ahí. Porque hubo un movimiento en la Iglesia, sobre todo en Francia, en el siglo XVII, que se llamó el quietismo, que era una práctica en la Iglesia que no hacía falta hacer absolutamente nada, sino quedarte ahí. Ni oración, ni nada, ni sacrificio, ni penitencia, era no hacer absolutamente nada. Y nada, estoy explicándolo a grandes rasgos, porque ahora no podemos ponernos a hablar del quietismo, pero dice que la oración cristiana no es una oración de quietud, de tú no hacer nada. Dice que tampoco, fíjate todo lo que no es la oración cristiana, dice que tampoco es un vaciamiento de ti mismo, que la nueva era, la oración es vaciarte de ti. Uh-huh. La oración cristiana, ahí está una de las claves diferencias de la oración cristiana es llenarte de Dios. Y la oración de la nueva era es vaciarte de Dios. Tú ves que son totalmente opuestos. Por eso que tener cuidado cuando en retiros católicos empiezan diciendo, mira a la pared, piensa en una mata, vacíate de todo lo que hay en ti, no pienses en nada, sal corriendo de ese lugar. Porque esa es nueva era. Todo uno tiene, la oración no es vaciarte. Repito, la oración es llenarte. ¿Llenarte de qué? De Dios, sencillamente. Y no vaciarte para llenarte después, porque Cristo dijo, cuando se limpia la casa y se queda limpia, hay más espacio para que entren más espíritus malos. Por eso quedarse en blanco, esas meditaciones en blanco, es un peligro tremendo, porque es abrir la puerta al demonio. Decir, tengo la casa vacía, entra, que tiene espacio, y trae a todos los amigos, que tiene espacio de sobra. Ahora comienza otra sección, la sección 3.5, que es muy interesante, dice el Dios interior y la teosis. Vamos a ver qué son las dos cosas. Dice la Iglesia, este es un punto de contraste entre la nueva era y el cristianismo. Yo diría que todo es contraste entre la nueva era y el cristianismo. Dice, en la literatura New Age abunda la convicción de que no existe un ser divino allá afuera, o que sea de alguna manera distinto al resto de la realidad. Ojo, Jorge, el budismo es ateo. ¿Tú sabías eso?
No.
Buda no cree en un Dios superior. En el budismo no se cree en un Dios superior. Fíjate que se busca, la técnica del budismo no es unirte a Dios, es unirte a la nada. ¿Por qué a la nada? Porque ellos no tienen Dios en el concepto que lo tenemos nosotros. Sigue diciendo la Iglesia, desde Jung, que es un filósofo, en adelante ha habido toda una corriente que profesaba una creencia en el Dios interior. Desde la perspectiva de la nueva era, nuestro problema consiste en la incapacidad de reconocer nuestra propia divinidad. Una incapacidad que puede superarse con la ayuda de un guía o un gurú y usando toda una serie de técnicas para liberar nuestro potencial, entre comillas, divino, que está escondido. La idea fundamental es que Dios se encuentra en el fondo de nuestro interior. Somos dioses y descubrimos el poder ilimitado que hay dentro de nosotros, despojándonos de las capas de inautenticidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Desde este teólogo y filósofo y de todo, Jung en adelante, dice que ha habido una corriente, inclusive dentro de la iglesia, que habla del Dios interior. Eso es nueva era. No hay ningún Dios interior. Dice la iglesia, desde la perspectiva de la nueva era, el gran problema que tenemos nosotros es que no reconocemos nuestra propia divinidad. Fíjate, en el cristianismo el problema que tenemos es no reconocer la existencia de Dios y la misericordia de Dios. En la nueva era, el problema es que tú no reconoces tu propia divinidad. Fíjate lo que estamos hablando, Jorge. Son totalmente opuestos, la nueva era y el cristianismo. Por eso, en cristianismo, nosotros, para llegar a Dios, tenemos que adentrarnos en Dios. En la nueva era, son técnicas para liberar el Dios que está escondido dentro de ti. Fíjate qué peligroso. La idea fundamental, dice la iglesia, es que Dios se encuentra en el fondo de nuestro interior, que somos dioses y que cuando descubrimos el poder ilimitado que hay dentro de nosotros, empezamos a nosotros ser exactamente un poco divino. Dice la iglesia, en este sentido, la nueva era tiene su propia idea de la teosis, transformarnos en dioses. Como hace exactamente reconocer y aceptar que somos divinos. Algunos dicen que estamos viviendo en una época en que nuestra comprensión de Dios tiene que ser interiorizada. De un Dios omnipotente y externo a un Dios fuerza dinámica y creativa que se halla en el centro del mismo ser, Dios como espíritu. Fíjate, Jorge, cada vez que nos movemos aquí, terminamos en el yo. Uh-huh. Fíjate que terminamos en el yo. Toda la vuelta que tú des termina en el yo. Y lo que dices, la teosis es como tú te acercas a Dios. Dice la nueva era que la teosis es transformarte en Dios. Esa es la teosis. Dice que la comprensión de Dios tiene que ser interiorizada. Fíjate, hay una gran diferencia entre tener a Dios dentro de ti, interiorizar y tener una transformación interiorizada. Porque como tú tienes a Dios en el interior tuyo, Dios viene de afuera. Esta interiorización de Dios quiere decir que Dios está dentro de ti, que Dios eres tú mismo. Y lo único que tienes que hacer es liberar ese Dios que tienes adentro. Sigue diciendo la iglesia. En el prefacio al libro de Adversus Oreses de San Ireneo de León, se refiere a Jesucristo, que por el medio de su amor trascendente se convirtió en lo que somos para poder llevarnos a ser lo que Él mismo es. Este es el centro del cristianismo. Cristo, por el gran amor que tiene, se hizo igual a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser igual que Él. Se hizo Dios hombre para llevar al hombre, acercar al hombre
a Dios.
A Dios. Hacerlo semejanza de Dios, que es el kit de todo en la vida. ¿Qué cosa es el pecado? Que te quita la semejanza con Dios. Eso es lo principal. Eso desde el principio lo dejó bien claro San Ireneo. Ahora viene la teosis, dice la iglesia. Aquí la teosis, el modo cristiano de entender la divinización, no se realiza solamente en virtud de nuestros esfuerzos, sino con el auxilio de la gracia de Dios, que actúa por medio de nosotros. Naturalmente, esto implica una conciencia inicial de nuestra imperfección, incluso de nuestra condición pecadora. todo lo contrario de la exaltación del yo, radicalmente opuesto a la nueva era. Para la toma de conciencia para el cristiano, para llegar a Dios, ¿qué cosa es? Darte cuenta que tú eres imperfecto y que estás lleno de ¿qué? De pecado. Uh-huh. Para la nueva era, lo principal de la nueva era es encontrar que tú eres perfecto y que tú eres divino. ¿No ves que es totalmente
opuesto?
Por eso que todas esas cosas que decía Walter Mercado, esa gente, tú eres divino, tú eres perfecto. No, yo no soy divino ni soy perfecto. Si tú no reconoces tus propios pecados, tú nunca vas a tener una conversión. Sigue diciendo la iglesia. Naturalmente esto implica una conciencia inicial de nuestra imperfección, incluso de nuestra condición pecadora, todo lo contrario de la exaltación del yo. Además, se despliega como una introducción a la vida de la Trinidad, un caso perfecto de distinción en el corazón mismo de la unidad y no de una fusión. Todo esto acontece como resultado de un encuentro personal, del ofrecimiento de un nuevo género de vida. La vida en Cristo no es algo tan personal y privado que quede restringido al ámbito de la conciencia, ni es tampoco un nivel nuevo de conciencia. Implica una transformación de nuestro cuerpo, de nuestra alma, mediante la participación de la vida sacramental de la iglesia. Dice la nueva era. Nosotros, en ese encuentro personal con Dios, nos lleva a ¿qué? A meternos dentro de la Trinidad. No meternos dentro de la nada, meternos uh-huh. dentro de la Trinidad. Y en eso, la experta en esto fue una santa beatificada hace poco, que yo estuve en la tumba de ella hace 2 años, que cuando se conozca, esta va a ser la nueva Santa Teresita del siglo XXI, que se llama precisamente Santa Isabel de la Trinidad. Isabel de la Trinidad ha escrito unos libros tremendos de cómo sumergirse dentro de la Santísima Trinidad. Wow. Por eso yo invito, los libros de ella están muy difíciles de conseguir, pero busquen los libros de Isabel de la Trinidad. Una muchacha monja carmelita que murió de 29 años, estuvo solamente 3 años en el monasterio y ha escrito unos libros de sumergirte, rodearte totalmente de la Trinidad, que esos libros vale la pena que todo cristiano lo lea. Y eso es lo que la iglesia nos está diciendo en este momento. Para nosotros llegamos a eso no por una técnica, llegamos a eso por una vida sacramental. Nosotros recibimos la gracia a través de los sacramentos, no por tu inteligencia ni por tu condición de genio. Queridos hermanos, los saluda Fran Morera de Ministerio Católico Siloé. Para invitarlos a nuestra peregrinación número 34 a los lugares santos. Saldremos el 27 de marzo hasta el 7 de abril. Son 12 días de peregrinación, una peregrinación más larga que el usual, 12 días. En esta peregrinación visitaremos todos los lugares santos y terminaremos con la procesión de las palmas el domingo de Ramos desde Betfaje hasta Jerusalén. Si te interesa, quieres más datos de esta peregrinación, puedes llamar al 305-303-1340. También puedes encontrar todos estos datos en apologeticasiloe.net. Apologética, todo junto, Siloe, apologeticasiloe.net. Ahí encontrarás todos los datos, a quién llamar, el email, dónde dirigirte. Dios los bendiga.